Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos por unirse a esta noche espeluznante. Por combustión espontánea se entienden los casos de un objeto que, sin razón aparente, aumenta su temperatura rápidamente de manera interna. Pero, ¿qué sucede cuando esto le ocurre a un ser humano? ¿Tendrá un enigma científico o bien será solamente un mito? Vamos a platicar de este extraño fenómeno que ha ocurrido a través del tiempo. Y te vamos a explicar en qué consiste. Queremos sobre todo relatos. Y para iniciar nos vamos a ir hasta Kansas, donde ya se encuentra Miguel. Buenas noches, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes?
Muy bien, aquí ya listos para que tú nos cuentes un relato.
Muy bien, gracias a, primero que nada por atender mi mensaje. No. Quería decirle que ya tenía tiempo de escuchar esto, lo que es La Mano Peluda, y tenía ganas de contar mi historia.
Excelente, vamos a oírla con toda atención. ¿De qué se trata?
Sí, mira, esto me pasó hace como más o menos como el 2014 aquí en Estados Unidos, cuando yo vivía en unos apartamentos. Durante como unos... más o menos como unos 3 meses seguidos, en las noches Por ejemplo, yo vivía primero en unos apartamentos, vivía en el piso de abajo. Sí. Entonces, una vez me enfermé de gripa y todo eso. Entonces, clarito sentí como una presencia o algo se había metido en mi cuarto y se sentó como en la orilla de la cama. Entonces, esa vez yo pensé que era un amigo porque compartíamos cuarto, él y yo. Entonces yo pensé que era él. Mm-hmm. Entonces ya como pasó como una hora después y él me dijo, le digo, pues no, acabas de llegar. Me dijo, no, dice, yo vengo llegando. Digo, no habías llegado todo ese rato. Me dijo, no, dice, yo vengo llegando ahorita a trabajar. Le digo, ¿entonces quién se sentó en mi cama? Dice, yo no sé, dice, pero yo no fui, yo vengo llegando. Uh-huh. Digo, bueno, luego pues okay, yo no le puse mucha atención. Bueno, pasó, después me moví al segundo piso de los mismos apartamentos. Entonces para esto pasó como unos dos, tres años después. Entonces llegó el momento en que todas las madrugadas empezó como si fuera un sueño, pero después como que había una sombra que se metía debajo de la puerta de mi cuarto. Sí. Entonces empecé como si fuera, yo al principio dije, no, pues a lo mejor es un sueño, no puse mucha atención. Uh-huh. Pero durante 3 meses seguidos me pasaba lo mismo. Entonces una vez yo puse mi teléfono a cargar porque lo ponía sobre por el lado de mi cama. Entonces no sé si ustedes han notado que a veces cuando tienen la batería llena del teléfono se refleja la luz cuando está muy oscuro el cuarto, algo así, se refleja la luz hacia el pecho.
Sí.
Entonces esa vez yo estaba pues no dormido, pero tampoco estaba despierto, entonces estaba como queriendo agarrar el sueño. Uh-huh. Entonces de repente vi que como que algo a una sombra se metió en mi cuarto y después se fue hacia el techo y se plasmó al lado de mi cama y se hizo como un tipo de, como un gato negro.
Sí.
Con los ojos rojos hacia el lado de mi cama. Entonces después de eso yo no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada.
Te quedaste paralizado.
Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Entonces lo único que pude hacer es dentro, en mi mente empecé a rezar. Entonces como que cuando yo empezaba a rezar, como que se le brillaban más los ojos, en tipo, se le ponían rojos, y como que me abría la boca, como que me quería succionar algo. Uh-huh. Entonces, bueno, pasó. Al otro día yo me levanté como si nada. Pues dije, fue una pesadilla tal vez.
Okay.
Entonces volvió a pasar la siguiente noche otra vez, alrededor de las 2-3 de la mañana, lo mismo otra vez. Pero ahora diferente, sentía que después sentía que alguien se subía en mi cama. Sí. Y yo ya despierto, porque a veces sentía en las mañanas que se subían a mi cama y sentía como clarito, como cuando ya ve que a veces alguien, como cuando camina de rodillas sobre la cama.
Sí.
Uh-huh. Así sentía.
Se sume.
Y yo dije, entre palabras, dije, ya me vienes a molestar otra vez, ¿qué es lo que quieres? Entonces, sí, terminando yo de hablar, eso como que me ató de las manos y no me pude mover. Uh-huh. No me pude mover, le dije, ¿qué es lo que quieres? Déjame en paz. Y le digo, no sé qué trama, no sé qué es lo que estás buscando conmigo, no sé quién eres, déjame en paz. Entonces en ese momento yo escuché a mi sobrina correr por el pasillo. Entonces sentí como que eso se enfocó hacia mi sobrina, que mi sobrina tenía como un año más o menos. Entonces yo sentí como si hubiese yo salido de mi cuerpo y salía yo al pasillo y yo agarré a mi sobrina y le dije, no te preocupes, mija, yo te voy a cuidar, eso no te va a hacer nada a ti. Y yo le dije a lo que estaba ahí, le dije, con ella no te metas, por lo menos conmigo, conmigo te vas a meter. Entonces en eso yo nomás vi que mi sobrina se me quedó mirando y hasta puso casi los ojos en blanco.
Sí.
Y ya después, pocos minutos después, como que me desperté y salí de mi cuarto. Y me dijo mi hermana, me dijo, oye, dice, ¿a poco vienes subiendo a tu cuarto? Le digo, sí, ¿por qué? Le digo, la niña me apuntaba hacia el baño. Y si yo vi que algo se metió al baño, dice, no, fuiste tú. Le digo, no, yo vengo levantándome. Dice, es que también se me paró en medio de la puerta. Dice, y los ojos se le hicieron como hasta, como grandes, como que espantada. Dice, y no quería ni hablar. Dice, como que estaba traumada, no sé. Dice, y nada más me apuntaba con la mano hacia el baño. Y hacia el baño. Y yo le dije, ¿pero qué, mija? ¿Qué hay? ¿O qué tiene? Y nada más apuntaba hacia el baño sin decir una palabra. Y dice, yo pensé que eras tú. Le digo, no, le digo, no soy. Y que no me digas que otra vez te está molestando. Le dije, dile, otra vez te está molestando. Me dice, ¿por qué? Le digo, no sé. Le digo, si ha pasado desde hace tiempo. Le digo, no sé, ya no sé qué hacer. A veces yo no quería yo ni dormir. A veces yo sentía ya en la madrugada, sentía como que a veces sentía como que me perseguían. O a veces en un sueño sentía que yo me peleaba hasta con el mismo diablo. Y le decía que yo no tenía miedo, él tenía miedo. Y yo tenía miedo y que yo estaba completamente entregado a Dios y que yo tenía mucha fe en Dios. Digo, yo no sé qué tramas con hacerme o qué intentas hacer conmigo. Tengo miedo.
Miguel, permíteme, nos vamos a quedar aquí, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos esta experiencia de Miguel, que nos quedamos precisamente en que tú preguntabas, bueno, ¿qué quieres de mí, no? ¿Qué ocurre?
Me entraban muchas dudas porque usted sabe que a veces cuando uno tiene una pesadilla, o sea, una pesadilla te pasa una vez, tal vez dos, tres veces al mes, tal vez, pero a mí no me estaba pasando todos los días. Entonces llega el momento que yo me estaba preocupando.
Miguel,
dije,
algo sucedió con tu línea que de repente se empezó a cortar. No sé si te moviste de lugar, algo ocurrió.
No, sigo donde mismo.
Fíjate, a ver, vamos a ver. Ok, a ver, vamos a continuar. No, se está cortando muchísimo. Esto.
Vamos a retomar la llamada una vez más, Gina. Yo creo que la volvemos a.
A ver, a Miguel, marcar. Te vamos a volver a marcar.
Así es. Bueno, interesante esto que nos está platicando nuestro amigo Miguel. Fíjense, me llama la atención de lo que ha comentado hasta el momento. Que él, obviamente por el amor a la pequeña, dijo, con ella no te metes. Te metes conmigo, pero porque él sabe que tiene una fe muy firme y él sabe que no está solo. Pero vamos a escuchar en qué acaba todo esto. A ver.
¿Miguel?
¿Sí me escucha mejor?
Sí, parece que sí. Retomamos entonces okay. Tu relato.
Sí, pues sí, le decía, eso ya me estaba preocupando porque ya había pasado primero en el apartamento de abajo, luego en el apartamento de arriba. Entonces a veces ya hasta miedo me daba a dormir, a veces dormía yo a veces hasta nada más dos, tres horas por lo mismo. Entonces yo acostumbro a tener siempre en mis cuartos o en el patio, acostumbro a tener una Virgen de Guadalupe, un crucifijo y cosas así. Entonces llegó un momento que mi hermana me tuvo que poner como tantos alrededor y crucifijos alrededor de todo el cuarto y sobre mi cama. Porque yo sentía que eso ya no estaba tanto detrás de mí, sino también estaba detrás de mi sobrina, que ella tenía como un año.
Okay.
Entonces eso me había pasado durante 3 meses. Entonces ahorita yo me moví como a me moví a una casa, entonces como que a veces siento como que eso me quiere volver a seguir o algo así. Entonces no puedo decir que sea mi conciencia, porque la verdad no he hecho nada malo, no que yo debo una vida o algo así, no lo considero de esta manera, así que no sé por qué. Incluso he tratado de investigar el por qué me ha pasado eso, pero pues hasta ahorita no he encontrado ninguna respuesta a eso.
Ahora se está presentando nuevamente, pero ya vives en otro domicilio.
Sí, exactamente, y siento y a veces presiento como si eso quisiera entrar aquí, pero hay algo que no lo deja entrar.
Como una protección que te está cuidando a ti.
Exactamente. Entonces, como le digo, mi hermana me tuvo que comprar esos santos vírgenes y los bendijo y los puso en mi cuarto. Entonces, al poco tiempo yo me moví de casa, me moví de ese apartamento, perdón, pero ya después contacté a una persona, no la contacté, más bien ella me contactó a mí por cosas del destino, no sé qué, y ella supuestamente era una medium y me dijo que había algo que estaba pasando conmigo y que había como que andaba yo cazando con unos muertos y que alguien estaba haciendo algo para mí o con la persona con quien yo estaba.
¿Pero tú consideras que podría haber alguien interesado en hacerte daño a través quizá de una brujería?
No directamente a mí, pero a la que era mi novia, que la cora es mi esposa, a ella supuestamente le estaban haciendo brujería con tierra de panteón y hicieron una promesa a ella. Más bien, la persona que le hizo el daño prometió su vida.
Entonces, ¿pero eso cómo lo supiste?
Me lo dijo la señora que le dijo que yo entré a trabajar con ella y me dijo que yo andaba cargando con eso. Y me dijo que lo que ella y yo, como mi esposo y yo, fue no fue una coincidencia. Fue el destino y eso que estaba atacando a ti, porque sabía que tú le ibas a ayudar a ella por medio de mí. Entonces, al poco tiempo que mi esposo y yo porque vivíamos en el mismo apartamento, en el mismo edificio, pero diferente piso. Entonces ella me dijo que alguien había como puesto de premio su vida, de ella, su alma, eso puede decir. Entonces que no, hasta que ella falleciera o muriera por ciertas razones, entonces no, eso no se iba a quitar. Entonces esa persona juró que mi esposo iba a morir y al morir ella iba a entregar su alma como al diablo, se puede decir. Entonces por medio de eso a mí me dijo, dice, como tú vas a ayudar a tu esposa, tú lo estás ayudando por medio de mí, dice, eso te está atacando a ti. Entonces cuando yo me junté con mi esposa, llegó un momento en que yo tenía ganas de irme a como suicidar, de salir de mi casa y aventarme a un carro, aventarme de un puente, eso sí, así se me sentió de repente. Entonces sentí tanta desesperación que yo le dije al señor, digo, ¿sabes qué? Digo, por favor ayúdame porque me está pasando algo, que tengo ganas de matarme, tengo ganas de aventarme a un carro, digo, si no me ayudan voy a terminar matando. Y me dijo, por favor, si no fuera de tu cuarto, quédate donde estás, ahorita yo te voy a hacer un gesto y por favor no te muevas y te vuelvo a llamar unos 10 minutos. Me dijo, ya sé lo que tienes y lo que tienes está ahí contigo, mi hijo. Y si esa no solamente quiere la vida de tu esposa, quiere la vida tuya también, porque tú le estás ayudando a ella. Entonces llegó un momento que ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un rezo ahorita y no te preocupes, mamá, no salgas de tu casa, porque tú sales de tu casa puedes perder tu vida y puedes perder la vida de tu esposa. Dice, sí, que no salga. Entonces lo que hice, yo me cerré en mi cuarto y no salí de mi cuarto para nada hasta que ella me llamó.
Okay. Cuando sentiste esa necesidad de acabar con tu vida, ¿fue un pensamiento que te llegó o escuchaste alguna voz?
Yo soy de las personas que yo no creo en el suicidio, ni pienso en el suicidio, ni nada. Pero en ese momento fue algo interno, como que algo me estaba queriendo obligar a salir de mi cuarto e ir a matarme. ¿Sí me entiende? Como que sí. Mi cuerpo quería hacer una cosa, pero mi mente estaba pensando en otra, como que no lo haga.
Sí, ese se le llama pensamientos si implantados.
Exacto. Entonces eso fue lo que me dijo, oye, me dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes, por favor, no salgas de tu casa, porque si sales te vas a terminar matando. Entonces, y yo sabía que lo que yo necesitaba no era ayuda de palabras, era como una, yo necesitaba ayuda espiritual.
Sí.
Porque yo creo en los muertos, creo en lo bueno, creo en lo malo, creo en los fantasmas, creo en todo, porque yo soy de Veracruz, originario de Veracruz, y ahí se vive, que vive todo eso, la brujería y todo eso, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces yo vengo de todo eso, entonces estoy pensando que tal vez tanto lo bueno se está como queriendo atacar mi fe o algo así.
Exacto. ¿Hace cuánto tiempo de todo esto?
Eso fue en el 2013, como para el 2014.
Y actualmente...
¿Perdón?
¿Actualmente sigue esto?
A veces siento como que sí, ya, como que se quiere meter otra vez a mi sueño, porque así empezó, como que quiere tener, ¿cómo le puedo decir? Un lado donde meterse.
Ajá.
¿Sí me entiende? Como, sí, como una entrada.
Sí.
Sí, sí. Está buscando un punto vulnerable.
Exactamente, entonces había un momento que yo estaba como decaído y con depresión y estresado, entonces yo pienso que estaba buscando este lado. Entonces pues, cuando yo siento eso, lo que hago es que a veces me despierto, empiezo a orar o cosas así para que eso se me vaya de la mente y no lo esté pensando.
Claro, sí.
Porque a veces siento como que esa presencia quiere volver a atacarme.
Sí, sí, y si tú dejas que tome el control, dominando tus pensamientos, entonces todo puede cambiar, amigo, porque te dejas influenciar. Lo bueno es que tienes un carácter fuerte y has luchado en contra de esto. Sabes que no es fácil, pero lo has logrado, amigo. Fíjate, yo te voy a recomendar que cuando te duermas, procures dejar, no sé si conoces unas pequeñas lucecitas que le llaman luz de noche, que le ponen a veces a los bebés.
Sí, sí.
Es un foquito que se pone en la pared.
Ajá, pero fíjate, eso lo siento, le he intentado eso, pero la verdad no me gusta dormir con luz y me gusta la oscuridad.
Ah, ok.
Y siento que también eso, todo eso está como que atrayendo también cosas, ¿me entiendes?
Sí, sí, te entiendo.
Entonces, y también, y como me gusta también lo paranormal.
Sí.
No es que lo practique, no es de que nada de eso, pero me gusta lo paranormal y me gusta investigar cosas de lo paranormal. Pero no es de que yo haga, que esté invocando cosas, o sea, no, yo no me meto con las personas o los difuntos, no, yo los llevo que descansen en paz, no
claro.
Estoy buscando nada, ni eso, nada de eso. Pero a veces no sé por qué, tal vez por el afán de que quiero saber más y más y más, entonces está como que se está metiendo más en mí, yo creo.
Bueno, pues es probable. ¿Qué piensas hacer?
La verdad no lo sé, porque hasta ahorita he estado tranquilo después de esos años. He estado tranquilo y ahorita
siento, así debe seguir.
Incluso duermo hasta con un perro, me siento más tranquilo porque duermo, mi perro duerme aquí en la entrada de la puerta. Entonces y yo sé que los perros son pueden ver cosas que uno no ve, y él cualquier movimiento empieza a ladrar o cosas así. Entonces yo siempre veo con mi perro aquí en la entrada de mi cuarto. Entonces por ese lado me siento más tranquilo, porque aunque yo escuche ruidos o cosas así,
sí,
mientras el perro no se sienta molesto ni inquieto ni nada, yo sé que nada malo hay.
Muy bien. Pues mi querido Miguel, ahora nada más encomienda tu sueño, tu descanso. Pídele que te quite todo esto, amigo. Te agradecemos mucho que nos hayas regalado este tiempo y nos hayas compartido estas vivencias que tienes.
Muy amable, gracias a ustedes y gracias por dedicar un poco de su tiempo y gracias por darme la oportunidad de contar.
Claro, amigo, con gusto, amigo. Que pases muy buena noche.
Igualmente, cuídense, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Uno de los fenómenos más extraños es el conocido como combustión espontánea humana. Algunas personas que se han incendiado en llamas repentinamente y que se calcinan en el acto. Pero todo lo que se encuentra en la habitación sigue intacto. Se tienen registrados cerca de 200 casos a lo largo de la historia. Es un fenómeno que no ocurre con frecuencia, sin embargo, si hay registros, lo que no existe son respuestas convincentes respecto a sus causas. Los científicos ya han hecho varios estudios para descubrir por qué se da este fenómeno. Al principio, yo creo que el principal problema radica en que no conocen la causa real de este hecho. Quizá es la falta de datos con los que se cuenta. Hoy vamos a seguir hablando de este extraño fenómeno y también queremos escuchar tus relatos.
Hola, Gina y Nachito. Hola. Mi nombre es Ana, yo vivo en la Ciudad de México. Soy fan de ustedes desde que estaba Juan Ramón Sáenz, en paz descanse. Bueno, mi relato es el siguiente. Yo desde muy pequeña siempre he sido como una persona que percibe las cosas o que le pasan muchas cosas. Y bueno, tengo muchas historias, pero es la primera vez que me animo a contarles una. Esto me pasó ya tiene muchísimo tiempo, muchos años. Yo iba en la universidad. En ese entonces yo trabajaba y también estudiaba. Yo vivo cerca de Metro Panteones. Bueno, para los que no conocen por ahí, en Metro Panteones se llama así porque hay varios panteones. Entonces, mi regreso pues ya era en la noche y recuerdo muy bien que era, me parece, 30 de octubre o 1 de noviembre. Recuerdo que en esa ocasión iba temprano a mi casa. Estoy hablando aproximadamente entre 9 y 10 de la noche. Al llegar a lo que es el Metro Panteones, veo el reloj, veo que son las 10 de la noche, 10:15 más o menos, y pues salgo, tengo que pasar todos los panteones para llegar a mi domicilio. Paso todos. En ese momento, bueno, en ese tiempo pues no había lámparas blancas, entonces era luz amarilla y pues se veía un poco oscuro. Casi para llegar al último panteón dije, voy a ver mi celular. Antes de agarrarlo, bajo la vista, no pasaron ni 2 segundos en lo que vuelvo a levantar la vista y veo que se va acercando a mí una persona muy, muy, muy delgada, como con un costal de ropa, no sé, y me entra como algo, una sensación rara, y veo que se va acercando a mí y dije, falta que me vayan a asaltar o algo así, ¿no? Entonces yo traté como de querer esquivar a la persona, pero como es una avenida, no hay calles donde puedas doblar o así, pues total que dije, bueno, voy a tratar de esquivar a la persona. Y en eso me agarra me agarra del brazo. Me acuerdo que me agarra del brazo y me dice, oye, manita, ¿qué hora tienes? Y yo en ese momento como que no sabía ni qué hacer. Dije, pues, ¿qué le digo, no? Entonces me acuerdo de que yo había visto, cuando salí del metro había visto la hora, entonces le digo, son 10:15. Y me dice, ¿crees que siga abierto el metro? Y yo le digo, sí, todavía está abierto. Y me dice, muchas gracias, manita, y me vuelve a dar otra vez las gracias. Y entonces, en ese momento, pues ya dije, bueno, pues ya, no sé cómo reacciono y digo, pero ¿por qué me está preguntando si el metro está abierto, si el metro lo cierran hasta las 12? Sí. Di como unos 5 pasos, no les miento, o sea, no pasó ni un minuto que iba caminando. Y dije, ay, no, qué raro. Entonces volteo, y cuando volteo no veo absolutamente a nadie. Literalmente la calle estaba vacía. Entonces cuando yo veo eso y digo, pues no, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Siento como un escalofrío me recorre todo mi cuerpo, todo mi cuerpo. Mi cabeza se empieza a hormiguear. Y yo traía mochila. En la mochila no traía pues nada, ni pesaba. Y dije, no, pues yo mejor me voy a echar a correr, ¿no? Y porque me dio miedo. Entonces, yo agarré y quise como que caminar rápido. Y sentí como algo muy, muy, muy pesado en mi espalda. Pero así como si alguien se me hubiera montado en la espalda. Y sentía como que caminaba, o sea, yo quería caminar rápido y sentía que iba muy, muy, muy lento. Yo sentía una desesperación tremenda, sí, porque no podía llegar, o sea, no podía finalizar ese último panteón, no sé, o sea, ya en el último panteón ahí sí puedes cruzar la calle. Y ya en cuanto, pues, como pude llegar a mi casa, sí, y mi mamá me dijo como que, no, pues qué te pasa, estás muy pálida, todo. Uh-huh. Ya le platiqué todo el asunto. Mi estómago me dolía mucho, le dije, me duelen mucho los hombros, yo no puedo como que sentir como esa ligerez, ¿no? Y me dijo, bueno, te voy a limpiar con un huevo. En cuanto me limpió con un huevo, yo sentí como que algo me quitó de encima. Me tranquilicé todo y fue muy, sí, raro, Gina y Nacho, porque sí, sí, pues mi mamá dice que puede ser algún espíritu o algo que andaba por ahí. Nunca voy a olvidar eso, la verdad. No le encuentro una explicación a lo que me pasó, pero la verdad es que yo creo que no tenía que voltear o algo así. Digo, de repente me quedé pensando de lo del metro, que pues iban a hacer, era muy temprano todavía. Uh-huh. Y fue por eso que volteé, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor si no hubiera volteado, pues no hubiera pasado eso. Lamentablemente volteé, me di cuenta que no había nadie en absoluto, y me acuerdo muy bien porque, si no recuerdo mal, era entre 30 de octubre o primero de noviembre. Entonces, pues, espero que les haya gustado mi, sí, relato. Claro. Es muy breve, es muy chiquito, pero pues de recordarlo dan escalofríos también. Sí. Y les mando pues un saludo a todos los peludomaníacos. Y bueno, ojalá en alguna otra ocasión les pueda mandar otra historia. Tengo muchas historias que me han pasado y, claro, y pues ojalá que les haya gustado este relato. Espero que sigan muchos años más al aire. Y pues que Dios los bendiga a todos y que tengan una bonita noche. Gracias.
Igualmente a ti, Ana, qué bueno que nos platicas este tipo de experiencia, que ya se queda aquí como un testimonio, una energía que se adhirió a tu cuerpo y que sentiste claramente cuando te lo quitaron, ¿no? Ese gran peso. Nacho, acerca del tema de hoy, estamos recibiendo algunos comentarios. Fíjate, Montserrat Acuña, ella dice que necesariamente en la casa en la que sucede esto debe haber mucha negatividad. Rigoberto Lara aquí dice, es un mito, ya que físicamente debe haber algo que inicie el fuego, puede ser por una chispa de electricidad estática. También María Elena Reyes, acerca de la pregunta que hicimos, si será un enigma científico o solamente un mito, dice, yo pienso que ese es un gran enigma para la ciencia.
Claro, pues sí, fíjate, es que hay un fenómeno muy, muy raro que ocurre en estas cosas, amigos. ¿Qué es eso raro? Que regularmente, en estos casos, solamente se localizan objetos colocados en las extremidades, es decir, encuentran los zapatos, tal vez un anillo que portaba la persona o algún reloj. Todo lo demás se consume, pero es como una especie, ¿cómo decirlo? Como una implosión, yo sé que no es el término, pero una implosión, o sea, es hacia adentro. Y debe ser un calor impresionante a tal grado que se funde todo. aquí se convierte en cenizas.
Uno de los enigmas, Nacho, es que esto sucede en el cuerpo de la persona.
Así es.
Pero, por ejemplo, todo lo demás, si es una recámara, queda intacto. Entonces, ¿por qué esa situación? Algo bastante extraño, porque al haber, por ejemplo, un incendio, se consume lo de alrededor.
Sí.
Y en este caso, nada más el cuerpo. Y todo lo demás queda tal cual.
Bueno, imagínense ustedes un cigarrillo. Ustedes ven un cigarrillo que se va consumiendo, se va convirtiendo en ceniza, pero no, en realidad no es una flama, sino que el mismo cigarrillo se va consumiendo, se va quemando todo, sí, efectivamente, pero no es una flama, así como la de un cerillo, por ejemplo. Es impresionante, y lo vamos a seguir platicando. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos. Saludos a Arturo Igartúa desde Guadalajara, que siempre está al pendiente. Ayer alguien preguntaba, Nacho, una recomendación de un libro.
Sí.
Para que una persona que está viviendo este duelo por la pérdida de un familiar lo pueda entender un poquito mejor. Y aquí, fíjate, nos están recomendando El Destino de las Almas. Ayer escuché que alguien preguntaba, y este libro a mí me trajo mucha paz.
Ok, interesante.
Gracias, claro, por tu recomendación. Y ahora nos vamos hasta Cancún, donde ya se encuentra Karen. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Muy bien. Hola. Muchas gracias. ¿Y ustedes?
También bien, aquí, súper listos con cada uno de los relatos y experiencias que nos cuentan.
Sí, pues bueno, hace 8 días llamé para platicar una historia que había sucedido con un familiar muy querido. Hace 18 años, bueno, pues yo estaba muy joven, era una de mis primeras experiencias laborales en un outsourcing, y bueno, en esa empresa se administraban el personal de otras empresas muy importantes. Entonces, cuando yo ingresé, me asignaron una cuenta muy chiquita por la cantidad de personas que yo iba a tener administrativamente a mi cargo. Eran alrededor de 10 personas, y el compañero que se sentaba en mi oficina, la misma oficina que yo estaba, él tenía la cuenta de una empresa muy importante que aproximadamente era una plantilla de 500 personas. Entonces, pues, ese tipo de cuentas se la daban a, pues, compañeras o compañeros que ya tenían mayor experiencia laboral. Sí. Y que pues tenían mucho conocimiento acerca de lo que se hacía en la empresa. Entonces, yo a mi compañero siempre le insistía que me enseñara un poco más, porque pues yo quería adquirir más experiencia laboral, y siempre me decía, sé paciente, vamos con el tiempo aprendiendo cosas nuevas, no te desesperes. Entonces, yo me acuerdo que de manera muy insistente yo siempre le decía a mi compañero, que se llamaba Heriberto, en paz descanse, que me enseñara, por favor, a hacer lo que él hacía, porque yo quería pues estar más empapada de cómo se manejaba, o cómo se podía tener el control administrativo de pues ese número de personas. Entonces, un viernes, él me dice, Karen, ¿puedes venir tantito a acercarte a mi lugar? Le dije, sí. Yo pensé que quería que le ayudara en algo. Y me dice, te voy a enseñar algunas cosas de la cuenta que estoy manejando para ahora que me vaya, pues tú estés empapada de toda la información. Entonces me llené de alegría, pero a la vez me pregunté, bueno, pues, ¿a dónde va a ir? Él viajaba mucho por el trabajo, pero también pensé, bueno, igual y pidió su periodo vacacional, pero yo a él no le pregunté en ese momento a dónde iba a ir o por qué razón él había decidido ya enseñarme un poco de lo que él hacía. Eso fue un viernes. Por lo que me platican mis compañeros, mis compañeras de trabajo, él se quedó hasta las 2 o 3 de la mañana ahí en la oficina. Cuentan que conforme fue pasando el horario laboral y que se empezaron a ir muchos a su casa, él se le veía un semblante muy triste. Entonces, me hablan el domingo por la tarde una compañera de trabajo y me dice: Karen, siento darte una mala noticia, uh-huh, pero Heriberto, el día de ayer sábado en la mañana, falleció. Lo encontraron muerto en un accidente, por un accidente automovilístico. Entonces, para mí eso fue muy impactante por lo que me había dicho el día viernes. Me quedé fría por recibir una noticia así, sobre todo porque era con el compañero que más convivía. Y bueno, pues después de eso ya fuimos a su velorio, a los rosarios. Y a los pocos días, pues regresamos a normal, a trabajar todos en la oficina. Yo me quedé solita en la oficina donde los dos trabajábamos. Su lugar estaba vacío. Y casualmente se empezó a sentir mucho, mucho frío en esa oficina. Teníamos, uh-huh, yo tenía que llevar chamarra y guantes porque se sentía un ambiente muy, muy frío en la oficina. No teníamos aires acondicionados, no era temporada invernal, no habría un motivo en específico para que se sintiera tanto frío en la oficina. De hecho, todos los compañeros, cuando iban a ver algún asunto conmigo, se ponían un suéter o algo abrigador porque se sentía mucho frío ahí. Un día, cuando yo iba llegando a la oficina, yo llegaba muy temprano porque casualmente cuando él fallece, pues ya me dejan a mí esa cuenta que él manejaba. Entonces yo ya tenía dos cuentas y era mucho trabajo. Entonces yo llegaba muy temprano a la oficina, generalmente era la primera que llegaba. Entonces esta empresa tenía un estacionamiento muy 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 pequeño, pero que habíamos, pues, las pocas personas que trabajábamos en él. Y el dueño de la empresa también siempre llegaba mucho muy temprano. Entonces casi generalmente o él llegaba primero o yo llegaba primero que él. Entonces, cuando un trabajador llegaba a la empresa, él con el control remoto nos abría desde su oficina las puertas para que no nos bajáramos y abriéramos manualmente el portón. Ese día yo voy llegando a la oficina y se abren las dos puertas que eran a control remoto solitas, y dije: ay, ya está el dueño, ya llegó, me hizo favor de abrirme el portón. Sí. Llego, estaciono y me voy a mi oficina, y después dejo mis cosas, después voy a la oficina del dueño para darle las gracias y los buenos días por haberme abierto la puerta. No había nadie, era yo la primera que había llegado. Empiezo a marcarle a todos mis compañeros por teléfono y apenas iban en camino al trabajo. Uh-huh. Entonces, pues yo quería salir corriendo, pero pues me aguanté las ganas, me quedé ahí iniciando mi jornada laboral, puse música. Sí. Y bueno, como que se me fue pasando esta mala experiencia. Otra vez iba a ir una auditoría al siguiente día, al otro día o a los dos días, no recuerdo bien, íbamos a tener auditoría por parte de una empresa. Entonces nos quedamos la contadora y yo muy noche, eran como las 11 de la noche, a afinar todos los detalles para la auditoría del siguiente día, y estábamos en la parte de abajo esperando que nuestro jefe llegara, nada más para que nos hiciera una última revisión de nuestro trabajo. Y en la recepción estaba, pues, el conmutador, y vimos cómo se prende el foco en el conmutador del teléfono que tenía mi compañero en su escritorio. Entonces me dijo: Karen, está prendido el teléfono de Heriberto. ¿Tú utilizaste tu teléfono para hacer alguna llamada? Y le dije: no, todas las llamadas que yo hago las hago desde mi lugar. Y me dice: ¿sabes qué, Karen? Dice: yo no voy a subir a ver qué es lo que está pasando. Y a mí me dio curiosidad y dije: bueno, voy, pero si escuchas algo, grita, abre las puertas, no sé, pide auxilio, porque pues a mí la verdad sí me daba mucho miedo. Entonces subo, verifico y el teléfono está colgado. Le digo a mi compañera de trabajo: oye, todo bien, las dos líneas están colgadas, sin funcionamiento. Uh-huh. Y cuando yo bajo me dice, se acaba de apagar el foco del conmutador. Nos hacen auditoría, a los pocos días me ofrecen otra oportunidad laboral, yo renuncio a esa empresa, sí. Y bueno, al parecer mis compañeros siguieron viviendo ese tipo de experiencias. Uh-huh. Con el compañero fallecido. Él era una persona que amaba mucho su trabajo, sí. Era una persona muy dedicada, entonces de cierta manera yo pienso que él nunca quiso como que abandonar ese espacio. Y bueno, pues claro que lo sobrenatural nos causaba temor, sin embargo, como que ya después los compañeros empezaron a convivir o a comprender un poco que él era parte, o su presencia no se quería ir, y era parte del movimiento normal de la empresa, ¿no? Pero pues bueno, ese fue mi relato. La verdad, wow. Es que sí sentimos mucho todo fallecimiento de él, porque era una persona joven, fue un fallecimiento muy dramático, uh-huh. Muy repentino, pero lo que se me va a quedar grabado, independientemente de las experiencias que empezaron a suceder en esa oficina, fue el que pues él ya sabe, como si presintiera que ya no iba a estar, ¿sí? Ese viernes me dijo que ahora sí me iba a enseñar todo lo relacionado al manejo de esa cuenta antes de que él se fuera. Pero yo nunca imaginé la magnitud de las palabras o lo que me estaba diciendo. Yo pensé que se iba a ir de vacaciones, se iba a ir de viaje, pero jamás yo pensé que fuera a morir.
Te quiso apoyar, sí. Un relato, sí, que eriza la piel de solo imaginarte estar en ese lugar. Él se quedó en este lugar que tanto amaba su trabajo, se formó una psicohuella, y nosotros, Karen, te agradecemos que lo hayas compartido aquí, entre amigos.
Claro que sí, muchísimas gracias, saludos al auditorio y a ustedes dos.
Gracias, Karen.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Esto sucede también, lo que nos contó Karen, personas que fallecen de manera así, repentina, sí. En un accidente, una situación que cuando una persona está enferma, muy grave, quizá, aunque no lo quieras, sabes que puede llegar ese momento, pero cuando es así, de repente, incluso la misma persona que falleció, en ocasiones no se da cuenta que ya no está aquí en este plano físico.
Y no solo eso, Gina, a veces la gente te dice cosas, inclusive hasta la familia, te dice cosas, y tú sin tomar en cuenta que eso que te está diciendo es como una especie de advertencia que se está despidiendo.
Aquí entraría nuevamente la, exacto, pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Sí? ¿Acaso las personas que están a punto de fallecer, uh-huh, saben que ese momento ya va a llegar?
Así es, se presiente, ¿no? Hay algo que avisa.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Creo que no nos escuchas.
Buenas noches, Gina, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas?
De Kansas City, Missouri.
Oye, Gerardo, ¿y nos quieres contar un relato?
Sí.
¿Ahora me escuchas mejor?
Sí, ya escucho bien, Gina. No sé si me escuchan bien
ustedes. Sí, ya. Te oímos mucho, mucho mejor. A ver, queremos escuchar lo que nos vas a contar.
Pues sí, mira, Gina, o sea, yo tengo varias historias. De hecho, ya les conté una cuando todavía se encontraba Rubén.
Sí. Ah, bien.
Paz, descanse.
Pero, bueno, en esta vez les voy a contar otra. Eso, ahorita me encuentro en Kansas City, Missouri. Sí. Pero anteriormente yo, soy originario de Tultepec, México.
Sí, señor.
Perfecto, saludos a Tultepec.
Sí, y mucho tiempo trabajé en la policía y estuve ahí en Tultitlán. O sea, uh-huh, estuve en un servicio que ahora al parecer es un fraccionamiento.
Sí.
Y está por Villas de San José. Uh-huh. ahí estábamos en un terreno baldío.
Sí.
Pero, o sea, no ingresaba ninguna persona, o sea, el terreno estaba cercado.
Okay. Sí.
Ahí estábamos en diferentes áreas, y en un área que le nombrábamos el área 5, ahí estábamos concentrados varios guardias con perros de entrenados para atacar.
Ah, okay. Vaya, sí.
Ajá.
Sí.
Ahí en las noches, o sea, ya cuando los elementos, o sea, se iban a dormir, o sea, nos quedábamos solamente dos haciendo guardia. Y en esa área 5, ahí se escuchaba que le hablaban a los perros por su nombre, pero les hablaba una mujer.
Uh-huh.
Ajá. Y pues no era nadie. Nosotros salíamos, por lógica, salíamos con los perros a dar rondines y no, sí, no encontrábamos a nadie.
O sea, ¿tú llegaste a escuchar esta voz?
Sí, les hablaban por su nombre.
Uh-huh.
O sea, uno de ellos se llamaba Apolo, ese al que más le nombraban a él. O sea, le hablaban por su nombre, pero era una voz larga, no era de una persona normal. O sea, le nombraban por su nombre Apolo, pero sí, alargado.
O sea, Apolo.
Sí. Ajá. Pero alargado, Gina. O sea, le decían Apolo, pero por voz de mujer.
Sí.
Ajá.
¿El perro reaccionaba?
Sí, o sea, los perros se alebrestaban. Ajá. Y nosotros, o sea, al principio pensábamos que era, o sea, alguien que se había metido a esa área, pero pues no había nadie.
¿Esto era constante?
Pues sí, pasaba de repente, en diferentes ocasiones nos pasó ahí. O sea, este terreno estaba como custodiado por diferentes guardias, y había otra sección que era de la área 4. O sea, y de por ese rumbo venía la voz que se escuchaba. O sea, anteriormente eran unas caballerizas, o sea, porque esto era un club de polo. Jugaban, hace años jugaban polo ahí.
Okay, sí.
Con los caballos.
Oye.
Ajá, y ahí es donde guardaban los caballos, y más o menos de ese rumbo se escuchaba esa voz.
¿No se enteraron si falleció alguna chica por ahí?
Mira, Gina, lo que pasa es de que en esa área, pues me imagino que era como una hacienda anteriormente, era un lugar muy, muy antiguo.
Sí.
Y de lo que es la avenida donde estaba la base, la base que de policía, o sea, hacia el área 5, más o menos eran unos 100 metros de distancia. Y para llegar a la base, o sea, al área de la avenida, pasabas por un camino. Pues en ese tiempo se veía un poco tenebroso porque pues eran puras veredas. O sea, ahí estaba lleno de árboles. Y era una hacienda vieja. O sea, no sé en realidad cuánto tiempo tenía, pero hasta donde yo sí, o sea, se dedicaban a jugar con caballos. O sea, era un club de polo y había una casa club también.
Sí, sí, sí.
Okay. Y entonces todos los compañeros platicaban este tipo de experiencia y llegaban a la conclusión de que no era alguien físico que estaba ahí.
Sí, no era alguien físico, porque pues de hecho nos pasaron diferentes cosas.
Ay.
Y en una de esas también, o sea, a mí me tocó ahí, o sea, como nos turnábamos para dormir un rato, en una ocasión en la lo que le llamamos la casa club.
Sí.
Ahí ya casi cuando iban a empezar a construir, mandaron mucho material de construcción, y a mí me tocó el 2 horas de descanso que nos dieron y nos dormimos, y a mí se me subió ahí lo que es el muerto. O sea, ahí experimenté esa subida del muerto, que anteriormente ya había yo experimentado muchas veces, ¿verdad? Pero en otros lugares. Pero ahí, o sea, pasaban cosas así, o sea, de hecho, compañeros que eran más antiguos, o sea, de hecho, en una ocasión me contaron que también se veía una mujer ahí en esa área, o sea, en lo que era la casa club. Pero pues a mí no me tocó mirarlo, o sea, lo único que me tocó es la subida del muerto, y cuando nos mandaron en esa noche con otro compañero ahí a descansar, porque nos tocaba descanso, nos relevaron para descansar un rato, nos llevamos a un perro de ataque y lo amarramos frente de la entrada de la puerta principal.
Sí.
Sí.
Y estábamos en ese momento a punto de dormir, ya nos estábamos quedando dormidos cuando se escuchó que la manija de la puerta se quería abrir. Y pues nosotros lo que pensamos es que, o sea, alguien quería ingresar a ese lugar.
Sí.
Entonces, sí, le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Que alguien quiere entrar, pero así bajita la voz, ¿verdad? Y el perro, pues el perro era raro de que el perro no ladrara. O sea, el perro estaba como llorando.
Ok, o sea, no ladraba, no, sino lloraba.
Sí, como que lloraba. Y hasta le dije, oye, pero el perro no está ladrando. Y había otra salida por la parte de atrás. Y dice, vamos a salir, pero por atrás. Tú sales por un lado y yo salgo por el otro. Haz de cuenta que le dimos la vuelta a la casa. Y pues no, nos encontramos en donde en lugares donde teníamos amarrado al perro. Y pues el perro estaba como echado, pero como
espantado,
como llorando, uh-huh. Sí. Y y pues con el compañero decimos, no, pues no hay nada. Y en ese momento pues nos volvimos a meter dentro de la casa y otra vez nos empezamos a quedar dormidos de nuevo, y de nuevo pasó lo mismo. Y salimos más rápido, o sea, pensando que alguien nos quería jugar una broma o alguien en realidad quería ingresar. Y pues dimos la vuelta a la casa, anduvimos buscando con lámparas, sacamos al perro y pues no hallamos a nadie.
Fíjate que...
Ya después de eso,
sí, ¿verdad? ¿Después de eso qué?
Sí, después de eso, Gina, o sea, yo le dije a mi compañero, mira, ¿sabes qué? O sea, yo creo que más bien nos están asustando y en realidad no es ninguna persona física, ¿verdad? Uh-huh. Le digo, ¿sabes qué? Yo, pues pase lo que pase, yo me voy a dormir y yo no voy a despertar, o sea, yo no me voy a volver a levantar. Ajá. Estábamos acostados en el piso porque había una alfombra. Y digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a levantar. Me volteé boca abajo y le dije, yo lo que pase, no quiero saber nada. O sea, porque eso no, ahora sí que no es algo normal, ¿verdad?
No.
Y dije, ajá, y se escuchó otra vez eso y ya no hicimos por salir, sino que nos quedamos dormidos y fue ahí cuando yo experimenté eso de la subida del muerto.
Uh-huh.
Yo estaba, más bien no estaba muy dormido, apenas me estaba empezando a quedar dormido cuando empecé a sentir eso de que cuando se le sube a uno al muerto y ya no pude moverme. Uh-huh. Y yo le hablaba al compañero y pues no me contestaba. Uh-huh. No me contestaba nada. Entonces pues así pasó un rato hasta que por fin yo pude moverme, pero yo lo hacía rezando en la mente, o sea, empecé a rezar. Ajá. Y fue como yo me logré quitar ese peso que yo sentía. Y cuando yo me enderecé, yo ya ahí sí es donde yo pierdo la noción si en verdad lo miré o estaba yo, si estaba despierto o estaba dormido.
Claro.
Pero yo recuerdo a una persona que se levanta de mí y camina se dirige hacia la puerta. Yo no me di cuenta si caminaba o de qué manera se trasladó a ese lugar, ¿verdad? Pero se fue hacia la puerta.
Sí.
Y ya, o sea, ya no supe si en realidad lo soñé o lo viví.
Okay, pero fíjate, es una situación difícil porque ustedes en su trabajo están acostumbrados a proteger ese lugar, pero de los vivos, no de los muertos. Permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con experiencias que van allá más de la lógica. Estamos platicando con Gerardo y pues ustedes estaban capacitados para proteger el lugar, pero de situaciones que ustedes pudieran ver y solucionar, pero este tipo de movimientos y de lo que vivieron, pues es algo que va más allá.
Sí, sí, rebasa.
Sí, Gina, y mira, en esa ocasión yo le platicé a alguno de los compañeros que era en esa ocasión el jefe de turno de ahí, de esa área, o sea, de mi grupo, y él me platicó, o sea, de esa persona, que él sí conoció al dueño de ese lugar, Y yo le comenté, porque yo en esa ocasión yo miré que era una persona gordita, alta, güero, y yo le platiqué, o sea, yo sin haberlo conocido al señor, que me dijo que efectivamente, o sea, sí era esa persona. Cosa que yo nunca lo conocí.
Sí. O sea, sí encajaba la descripción, sí, perfecto. Por eso él sí lo ubicó. Sí, o sea.
Ok, Gerardo.
Disculpa, Dina, es que estoy en el trabajo y como que sí se corta un poco. O sea, tuve que venir aquí en el baño y es de donde estoy yo llamando, marcando, hablando ahorita.
Okay. Bien. Oye, una experiencia que aún recuerdas, aunque ya han pasado años, pero qué bueno que te animaste y la compartiste aquí.
Sí, Dina, de hecho tengo más historias. O sea, me gustaría irlas contando poco a poco y en otra ocasión les platicaré otras cosas. O sea, de hecho yo tengo muchas historias que contarles también.
Gerardo, entonces aquí ya anoté en tu tarjeta para comunicarnos en otra ocasión.
Claro que sí, Dina. También nada más quería mandar un saludo, si me lo permiten, por favor.
Por claro. Supuesto.
Sí, mira, quería mandarle un saludo a la familia Callejas Urbana allá en Tultepec, uh-huh. A mi mamá. Y igual a mi esposa.
Sí.
A Adriana Santos Garza, que se encuentra aquí también en el estado de Missouri. Ya tenemos un ratito por acá. Uh-huh. Y pues sí, Gina, o sea, un saludo también para ustedes.
Gracias.
Y nos seguiremos escuchando, o sea, en otra ocasión, si es posible, para que me vuelvan a marcar. Claro. Y ya les seguiré contando otras historias.
Claro que sí. Nos vamos a volver a reportar contigo. Que tengas excelente trabajo, porque estás todavía en la jornada laboral, y vamos a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, Yana, muchas gracias, que también un saludo para Nachito y para ti, Gina.
Gracias, amigo. Gerardo. Pues ya aprovechando los saludos de nuestro amigo Gerardo, saludamos a Sandra Paredes, dice, hola, siempre los oigo, pero hasta ahorita me animo a saludarlos, y también saludos para mi esposo Odette, que ayer no llegó a dormir. Mira, nada más. No llegó a dormir y le manda saludos. Mejor mándale otro tipo de mensajes. No vuelves a llegar y bueno. Ok, también saludamos a Jorge Espinos. Dice, hola, buenas noches a todos los amigos que siguen este programa desde mi azotea con mis audífonos, café y un cigarrito. Oye, excelente, ¿no? En la azotea, imagínate, con un cigarrito. Ahí pones una especie de catre de estos que usan en las albercas. Y viendo la luna, escuchando el programa, ¿qué mejor?
Quiero contar mi relato. Yo he sentido siempre como que yo tengo un don.
Sí.
Para diferentes cosas, porque yo veo muchas cosas. Uh-huh. Les platico a todo nuestro gente que nos está oyendo. Claro. Que hace algunos años, aproximadamente en el 2015, yo estoy en mi cama, era medianoche.
Sí.
Y comienzo como a entrar a otra dimensión. Yo veo mi cuerpo que está postrado en la cama.
Sí. Te desprendes.
Sí, veo mi cuerpo postrado en la cama.
Ajá.
Entonces veo mi casa alrededor de... mi casa estaba llena de fuego blanco alrededor, en el perímetro. Okay. Estaba de fuego blanco. Uh-huh. Yo vi a mi cuerpo, pero estaba flotando. Yo estaba flotando. Uh-huh. Entonces, en la sala, bajo a la sala y veo a mi abuelita. Mi abuelita ya tiene... En el 2012 falleció, y esto fue en el 2015 cuando yo la encuentro en ese trance que entré.
Sí.
Y me dice, oye, mijo, vine solamente a decirte que me ayudes a buscar unos papeles. Traigo unas bolsas. Dentro de estas bolsas yo dejé unos papeles de unas escrituras de una casa, y no quiero que las encuentre nadie más. Quiero que me ayudes a buscarlas. Yo le dije, sí, abuelita, claro. A ver, préstame las bolsas. Y no les miento, traía unas bolsas negras. Y estuvimos platicando toda la madrugada, parte de la mañana. Y no encontramos esos papeles que ella estaba pidiendo. Entonces, yo le digo, no, ¿sabes qué, tita? Ya me quiero dormir, no las encontramos. Dijo, no, sí, vamos a seguirlas buscando, otra vez vengo. Dije, sí, todavía me acuerdo que ella me llevó a mi cama, me arropó y me cobijó y me dijo, sí, mijo, luego vengo. Dijo, pero mañana, ahorita que amanezca, llámale a tu tío y dile que también me ayude a buscarlas. Bueno, despierto y lo primero que hago fue llamarle a mi tío y le digo, oye, mi abuelita anda buscando unos papeles, unas escrituras de unos terrenos que tiene. Me dice que están en una bolsa negra. Le digo, ¿tú no te quedaste con una bolsa negra de ella? Y lo dice mi tío, ¿cómo te va a ir a visitar mamá si yo quiero que me visite a mí? ¿Cómo puede ser posible que te haya visto? Le dije, bueno, me vio. Y me pidió que buscáramos esas escrituras. Dijo, no puede ser posible, no creo, dice, yo ya revisé cuando murió mamá todas sus pertenencias y no encontré nada. Digo, no, busquen una bolsa negra. Uh-huh. Corte B, corto con mi tío, y a los 10 minutos me marca mi tío y me dice, ¿sabes qué? Encontré las escrituras de los terrenos de mamá. Y sí, como me dijiste, estaban en una bolsa negra.
¡Increíble! ¡Vaya! ¡Bárbaro, sí!
Oye,
bárbaro.
Pero entonces ya después de esto, ya no se te apareció tu abuelita. O sea, ya la habían encontrado, híjole, que era el pendiente que ella tenía.
Ajá.
Y mira a su hijo, dijo, ¡ay, cómo no se me aparece a mí, mi mamá!
¡Qué interesante, ¿no? ¡Qué interesante! Pero ¿sabes algo también muy, muy extraordinario, Gina? Que la abuelita buscó contactar al nieto. Seguramente ese nieto era el consentido, era el que más quería, el que más amaba, y el nieto también quería a la abuelita.
Y ey, también, Nacho, sí, escogen aquella persona que puede ser el canal, que puede recibir la información y que puede actuar serenamente.
Sí.
Muchas veces no se les aparece la familia directa, por ejemplo, en este caso, al hijo, porque quizá no hubiera entendido o no tenía la percepción, no era.
O desencadena otras cosas, ¿no? Desencadena otras cosas, como decíamos en emisiones anteriores, ¿no? Les vuelve a abrir la herida y, bueno, ¿para qué te digo? Pero en este caso, el nieto sí que recibió la visita de la abuelita, recibió el mensaje y él también cumplió con lo que le comentó en el sueño. Vamos, o sea, en el sueño o en esta experiencia de desprendimiento astral, le creyó. Le creyó y le habló al tío como si, oye, es que me vino a ver mi tita, mi abuelita, y me pidió esto. Porque cualquier otra persona dice, fue un sueño, van a decir que estoy loco, ¿no? Pero no, él le creyó porque sabía que no había algo normal, era algo extraordinario. Y además, fíjate, que él dice que se desprendió de su cama. Él se veía acostado y veía en su casa, así como dijo, como lumbre blanca, algo así, ¿no? Comentó, como fuego blanco, algo así. Era energía. Eso que estabas viendo tú era energía. Qué impresionante relato. Muy bueno, breve, preciso y conciso.
Exacto, Nacho. Uh-huh. E impresionante. Y ya la abuelita seguramente pudo continuar ese camino, sí, a otro plano de trascendencia. Mira, Marco nos dice, Gina y Nacho, aquí saludándolos y haciéndoles saber que aún recuerdo cuando escuché por primera vez La Mano Peluda. Tenía tan solo 10 años y me reunía con varios jóvenes más grandes y chicos que yo para escucharla. Digo con varios porque a esa edad estaba en una casa hogar, sí, y todos escuchábamos los relatos gracias a que yo tenía unos Walkman con bocina de contrabando. Y qué cuando bárbaro, mi mamá me iba a ver, me llevaba cassette que mi hermano mayor grababa y me los enviaba. Nos escondíamos para escuchar los relatos porque estaba prohibido.
Sí.
Tengo yo también algunas vivencias que nos sucedieron dentro de esa casa hogar y espero un día animarme para contarlas. Con respecto al programa de días anteriores de la sangre tipo RH, fíjense que yo soy ORH negativo. Y no sé si tenga algo de relación, pero desde muy niño hasta hoy he experimentado la llamada visión del aura y la famosa parálisis del sueño, la subida del muerte del muerto, pero con el detalle que al principio me quedaba inmóvil como todos. Con el paso del tiempo y perdiendo el miedo, podía moverme. Estos últimos años lo más raro es que siento la parálisis del sueño dentro de otros sueños. No sé si eso sea el plano astral. Lo que sí sé es que he llegado a tener 3 niveles de sueño, uno dentro del otro, y puedo decir mi propia experiencia que el tiempo es más lento. Siento que vivo todo un día y cuando despierto han pasado apenas 2 o 3 horas. Un saludo a todos los amigos que escuchan La Mano Peluda. Mi nombre es Marco. Los escucho desde Nezahualondón, Estado de México. Pero qué recuerdos, Nacho.
Sí.
Estar aquí con los compañeritos de la casa hogar y nos vamos a esta época. Y entonces él de contrabando escuchando los cassettes, sí, que ahora ya ni se usan, pero gracias. Y esperamos que muy pronto nos cuentes lo que ocurría en esa casa hogar.
No, y me hizo recordar, Gina, mi primer día en La Mano Peluda, Gina, hace más de 20 años. Y qué bárbaro, me hizo recordar. Vamos a la pausa.
Y regresamos el miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mauro Delgado, respecto al tema de la combustión espontánea,
sí,
nos dice: tal vez sea un mito creado por las películas de terror para asustarnos, o en un último caso, alguna entidad maligna que provoca este acontecimiento.
Puede ser. En realidad, quisiera decirles que hay una explicación lógica o científica, pero no la hay. Bueno, no he encontrado una explicación que a mí en lo personal me llene el ojo. De verdad, no. Lo que sí puedo yo más o menos pensar en un nivel obviamente potencializado, ¿no? No sé si tú alguna vez has sentido mucha vergüenza. Has estado en un momento muy, muy vergonzoso para ti, pero así tan vergonzoso que hasta los oídos te empiezan a zumbar y sientes que sudas por todos lados.
Que te pones rojo, rojo.
Rojo, rojo, pero un calor interno así muy, muy fuerte. Yo pienso que por ahí podría existir algo relacionado, ¿no? Porque es un estímulo que llega del exterior que provoca en ti cambios internos y te genera, pues, que tu temperatura se suba hacia un nivel muy, muy fuerte, casi, casi como cuando te haces un gran coraje. Bueno, yo creo que la vergüenza es todavía más fuerte, ese calor intenso que se llega a sentir, y pudiera ser por ahí, pero obviamente potencializado, ¿no? O sea, si tú así ya sientes muchísimo calor, ahora imagínate a grado tal que todo esto te haga estallar por dentro, te haga literalmente consumirte.
Y dentro del misterio de este fenómeno de la combustión espontánea, una de las características de los casos que se tienen registrados es que nunca hay testigos oculares del momento exacto del suceso.
Nunca.
Las víctimas son encontradas pues 6-8 horas después, pero cuando está sucediendo, no, son poquitos casos, 200 casos a lo largo de mucho tiempo, pero no ha habido testigos. Encuentran ya pues el cuerpo totalmente en cenizas. Las explicaciones racionales de estos sucesos se engloban, por ejemplo, en 2 categorías principales: una, que podría ser un crimen; otra, un efecto mecha.
Sí.
Sigue siendo
correcto
algo que la ciencia no ha podido discernir.
No, no, no.
Hola, muy buenas noches. Hola. Saludos desde Jalatlaco, Estado de México. Mi nombre es Luis. Bueno, Luis, esta es mi historia. Hace algún tiempo, hace aproximadamente 9 años, pues estaba en la época de la secundaria, pues estaba de moda pues salir así a cotorrear con los amigos y todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo tengo un primo que no creía en los santos, no creía así en lo paranormal, ¿no? Entonces un día, recuerdo que veníamos de un baile de Tilapa. Entonces, veníamos caminando de un baile por una bajada. Eran aproximadamente las dos, una, entre una y do, o dos de la mañana. Entonces a lo lejos pues estaba oscura la calle, ¿no? Y me dice mi primo, dice, mira, y vimos a una personita que iba caminando así, medía 30, 40 centímetros. Entonces cuando dice, mira, la personita mueve la cabeza, pero se veía toda oscura, y pega una carrera así muy veloz y se metió debajo de un árbol. Pues ya no, bien espantados veníamos, corre. Llegando aquí a su casa, pues tiene unas puertas de esas que tienen mucho adorno, que las abres y se escucha el ruido. Uh-huh. Entonces a lo lejos empezamos a escuchar lamentos, ¿no?
Sí.
Y empezamos a escuchar que la puerta se quería abrir. ¿Cuál es la sorpresa? Que abrimos la puerta y no había nadie. A lo lejos había una pared, ¿no? Se veía una sombra como que de una personita detrás de los árboles. No, pues quedamos así súper espantados, ¿no? Y pues mi primo desde ahí pues empezó a creer que había otras cosas más allá, ¿no?
Sí, ¿cómo no? Oye, pues gracias por compartirnos esta experiencia. Mira, aquí también Marcos, que fue del audio de la abuelita, hicimos la pregunta, Nacho. Y sí, fíjate, claro, dice que la abuelita se sigue apareciendo.
Buenas noches, soy Lourdes Tobilla de Catepec. Antes que nada, pues un saludo a toda su audiencia. Yo les quiero comentar una experiencia que no fue mi experiencia, sino de mi hija. Sí. Les cuento que mi hija pues es criminalista. Ella trabaja para el INSIFO. Cuando estaba prestando su servicio social, que era estudiante, ella fue llegó un cuerpo de un indigente. Dice que era de los primeros cuerpos que ella recibía en ese lugar. Entonces ella me comentaba que la cara del difunto tenía un rictus horrible, como de tristeza, como de coraje, como de dolor. Entonces la niña me llegaba casi siempre a la casa todos los días con dolor sobre el arriba de los hombros. Entonces una de sus profesoras, como ella estaba practicando, le dijo que le pidiera permiso a los cuerpos para poderlos maniobrar. Uh-huh. Porque llegaba a mi casa bastante como triste, porque no podía quitarles a veces la rigidez cadavérica. Entonces cuando son difuntos por homicidio, las prendas de los difuntos, según lo que ella me cuenta, deben de quitárselas y permanecer intactas, ya que muchas veces pues son utilizadas como evidencia. Uh-huh. Entonces ella estuvo como muy triste, como que muy desanimada, porque incluso llegó a romperles huesos a los difuntos, porque no podía quitarles la rigidez cadavérica. Entonces una de sus profesoras le dio un tip y le dijo que le pidiera permiso a los difuntos, a los cuerpos, para que pudiera maniobrar su cuerpo. Entonces ella comenzó a hablarles bajito, le pidió permiso y le dijo que pues le empezó a hablar, ella me cuenta que le empezó a decir, mira, ya está tu familiar aquí afuera, ya te vas a ir, ayúdame para que esto sea rápido, y me cuenta mi hija que el cuerpo se soltó, la rigidez cadavérica de pronto desapareció. Ella me cuenta que hay mucha energía todavía después de que morimos todavía se concentra algo de energía. Entonces en esos lugares pues llegan, hay muchos cuerpitos de niños, de gente que no reclaman. Ellos, a pesar de que son personas pues de ciencia, les ponen a veces ofrenditas de dulces, de leche, de juguetitos. Entonces en sus guardias, ella me ha contado que bastantes veces le han movido las cosas del lugar, los dulces que ha llevado, porque ella es muy dulcera. Entonces le gustan mucho las golosinas. De pronto nada más ha estado ella y personas, bueno, otra persona, y dice que en ocasiones sus dulces han desaparecido. O por ejemplo, yo tengo una costumbre de regalarles llaveros como de figuritas de Mickey, de incluso las llaves, todo eso se han desaparecido del lugar donde ella las pone, incluso a veces de su bolsa, y han aparecido cerca de donde están las gavetas de los niños, de los niños ya difuntos. Pues ese es mi relato, ese es mi relato.
Vaya.
También les quería comentar un relato que pasó cuando mi bebé era pequeñita. Tenía 3 años mi niña. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, que pues era una casa grande. Incluso había el patio era todavía de terracería, y entonces empezaron a meter el agua. Faltaba mucho el agua en ese lugar. Entonces pues yo le cuento que mi madre pues era una mujer que le gustaba muchísimo el oro. Pero cuando mi madre enferma de su corazón, le dio insuficiencia cardíaca, empezó a hincharse de sus manos. Ella a veces le costaba mucho trabajo quitarse los anillos. Entonces hubo un tiempo de que se hinchaba tanto que optó por no ponérselos más y ponerlos en un alhajero.
Sí.
Pues total que mi bebé, de una fecha me cuenta mi madre que empezaban a perderse las cosas, empezaban a desaparecer las cosas o aparecer en otros lugares. Entonces mi abuela tenía cantidad de árboles frutales, cantidad de plantas medicinales, hierbabuena, pasote, porque mi abuela tenía su huertita. Entonces mi abuela nos decía que y había en las tardes, cuando llegaba la tarde noche, que se escuchaban risas de niños. Entonces nosotros le preguntábamos a mi abuela qué se escuchaba, porque yo lo llegué a escuchar y ella nos decía que eran duendes. Entonces, pues yo la verdad nunca fui como creyente, yo era bastante escéptica, hasta que mi bebé comenzó como a jugar. Ella me decía que era un niño. Ella le decía, a las niñas les decía nenas y a los niños les decía nenos. Entonces yo le decía, ¿con quién tanto hablas? Porque yo veía que no se quería meter. Ella quedaba en la huertita y yo le decía, vente para acá. Ella que le gustaba estar ahí, pero yo la escuchaba hablar, tener como conversaciones coherentes.
Ok, ahorita vamos a seguir escuchando este relato muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato, vamos a seguir escuchándolo.
La nena hablaba y como que platicaba con alguien. Ella como que contestaba cosas que le preguntaban, pero yo nunca escuchaba la otra voz. Entonces hubo un tiempo que mi bebé comenzó a aparecer rasguñada, comenzó a aparecer con moretoncitos. Entonces pues yo obviamente cuestionaba a mi mamá, porque mi mamá me la cuidaba, porque yo tenía que trabajar. Entonces mi madre me dice que no, que ella no sabía por qué. En una ocasión a mi madre se le desaparecen sus anillos, sus cosas de oro. Y la niña nos dice, mamá, yo sé quién tiene las cosas de mi abuelita. Entonces yo le digo, ¿quién las tiene? Y me dice, las tiene Zenón. Y yo le digo, ¿quién es Zenón? Y me dice, Zenón es un neno, es un niño que juega conmigo, pero que tiene la cara arrugadita como viejita, así como mi abuelita, o sea, como su bisabuela de ella, como mi abuela. Entonces tiene los pelitos blancos y es mechudo, pero es un niño, mamá. Entonces, y yo le decía, ¿y dónde lo tiene? Y me decía, lo tiene allá abajo de la piedra. Era una piedra gigante que nadie hubiera podido moverla, nadie de nosotros. Pero la niña insistía tanto, tanto, tanto. Y nosotros pues la verdad es que no la tomamos en cuenta, sino hasta que en una ocasión, como 2 días después, iban a instalar una cisterna. tuvieron que mover esa piedra y da la casualidad que ahí estaba el oro de mi mamá. Entonces, la niña, mi mamá encuentra el oro. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos y mi abuela decía, ténganle cuidado a la niña porque aquí hay duendes. Entonces, hacen un cuadro para meter la cisterna. Comienza a funcionar la cisterna, la bomba. Entonces, antes de sellar la cisterna, dejaron una especie como de lámina de fierro, que era con lo que se iba a sellar la cisterna, pero no lo cerraron, no lo soldaron, pues, sino que la dejaron así como entrecerrada. Yo escuché gritar a mi bebé. Cuando salgo, mi bebé estaba a punto de caerse en la cisterna. Yo la alcanzo a agarrar, pero la encuentro mordida. Y me dice que Zenón fue el quien la mordió por habernos dicho dónde estaba el oro de su abuelita. Total que yo me fui de esa casa porque me daba mucho miedo que le fueran a hacer algo más a mi bebé. Entonces, al día siguiente, Yo ya no dejé a mi bebé en su cunita, sino ya la dormía junto conmigo. En una de esas noches, yo sentí que me estaban jalando a mi bebé. Cuando yo despierto y abro los ojos, yo no veo a nadie, pero dice mi abuela que era un duende corriendo. Lo único que alcancé yo a apreciar fue la silueta de la sala. Pero riéndose. Pues ese es mi relato. Muchas gracias.
¿Cómo no? Después de haberse enterado de esto, pues ya no estabas tranquila, sobre todo por el contacto que tuvo con tu pequeña y el hecho de que se desquitara. Imagínate quererla aventar a la cisterna.
No, y
qué peligro y qué tragedia hubiera sido.
¿Qué a tiempo llegó? O sea, ¿qué a tiempo llegó? ¿Será que en verdad los duendes son rencorosos?
Pero por las características físicas, que fuera como viejita su piel,
sí,
quizá no era duende, Nacho. A lo mejor era otro tipo de ser elemental, como un gnomo, ¿no? Porque los duendes son traviesos, pero no de hacer daño, sino de esconder las cosas y no pasa a mayores. Pero, por ejemplo, los gnomos se hacen maldades.
Sí, bueno, pues lo que sí es cierto es de que efectivamente encontraron el oro y aparentemente este ser se desquitó. Qué cosa tan terrible. Si tú tuvieras una pequeña, un pequeño, y te contara lo mismo de entrada, ¿tú le creerías? ¿Tú le creerías que existe ese tal amigo? Y qué impresionante, qué buen relato, ¿eh? Qué buen relato, me gustó.
Porque además Nacho nos deja lecciones, ¿eh? Primero, hacerle caso a los pequeñitos, aunque nos parezca increíble, porque sí, la niña decía, pero ¿cómo va a estar ahí? Hasta que sucedió, ¿no?, que tuvieron que moverla por lo de la cisterna, pero entonces estar al pendiente, porque pues en la casa también puede ocurrir alguna situación sobrenatural que los niños puedan correr peligro.
Exacto.
Y en ocasiones los adultos,
¿sí?,
hacemos que ellos no se puedan expresar porque no, eso es imaginación, no, no es cierto. Bueno,
a veces hasta le dicen, no me digas eso, porque me espantas, no me estés diciendo eso.
O les dicen, no digas mentiras.
Sí.
Y entonces el pequeño dice, no, pues ya no lo voy a decir porque yo no estoy diciendo mentiras, pero mi mamá se enoja. Entonces hay que darles la confianza para que sí lo platiquen.
Claro, sería lo primero que debemos hacer con los niños. Acuérdense que los niños pues no tienen maldad, a esa edad no tienen maldad como para estar viendo la forma de espantar a sus papás, ¿no? Que sería el único objetivo. De ahí en fuera no le encuentro yo otra lógica allí. Así que hay que creerles, hay que ponerles atención y creerles.
Por supuesto. Oye, en cuestión de la combustión espontánea, fíjate que hay muchas hipótesis. Ha habido supuestas explicaciones paranormales que podrían englobar desde sucesos mágicos, intervención divina, aumento de combustibilidad por el consumo quizá de alcohol o partículas exóticas que la persona haya consumido, energías místicas o hasta intervención de espíritu. Lo cierto es que una conclusión como tal no existe.
Así es.
Pero este término de combustión espontánea humana está ya catalogado dentro de los fenómenos paranormales.
Claro, a ti te podría pasar algo así como una combustión espontánea? ¿Crees que podría ser sujeto de algo así? Pues en realidad no se sabe cuál es la causa, ni se sabe también cuál es la razón por lo que esas personas que han desaparecido solo encuentran sus pies, tal vez sus botas, o sea, los pies con las botas intactos, y todo lo demás quemado. Ahora, ¿qué tipo de calor, qué tipo de fuego se provoca donde las personas que han tenido esto arden, pero lo demás no se ve dañado? Digamos, están acostados en un sillón, el sillón no se prende. Solamente es algo, pues es muy raro, es bastante extraño, como si fueran esas películas de futuristas, ¿no? Donde les tiran un rayo y con el rayo los desintegran, pues así algo pasa. Ahora, ¿esto tendrá que ver con actividad extraterrestre? Hasta ahorita nadie ha podido decir nada al respecto, pero podría tener que ver con algo así. Eso es lo que despierta mucha curiosidad en algunos estudiosos y en algunas personas que consideran que la combustión espontánea sí existe.
Sí, Nacho, para dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sí. En 1731 una mujer la encontraron ahí junto a su cama, pero supusieron que era ella, un montón de cenizas que envolvían las piernas de esta mujer, con los calcetines intactos. O sea, nada más se quemó el cuerpo, pero los calcetines estaban tal cual, su cráneo y tres dedos ennegrecidos, y ninguno de los muebles de la habitación había sufrido el más mínimo daño. Y entonces ahí es donde en Italia ocurrió esto, exactamente en Cesena. ¿Cómo poder explicar este tipo de hechos cuando la mujer sí estaba quemada, pero los calcetines tal cual?
A ver, es lo que mencionábamos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos explicar, amigos científicos? Ayúdenos a entender esto que ocurre, porque de verdad es difícil, difícil de comprender, ¿eh?
Claro, Nacho. Y bueno, experiencias que solamente en las reuniones de la noche podemos contar y podemos quizá tratar de entender qué es lo que está ocurriendo.
Claro, para que así juntos lleguemos a una, entre comillas, conclusión. Lo cual veo muy, muy complicado, ¿eh? De verdad. Pero bueno, aprovechamos, ¿no? Para platicar de estas cosas increíbles y muchas otras. Decía yo, saludamos a Mari Capula. Dice, saludos Gina y Nacho, feliz noche por poder acompañar a toda la raza de la mano peluda. Un saludo y muchas bendiciones a Pedro Rojas, que sabe lo mucho que significa para mí. Bonita noche desde el Estado de México. Y también Cintia Morán nos escribe, dice, yo tuve una pequeña experiencia en la capilla de Guadalupe. Algo así le pasó. Dice, fui en la noche con mi prima y el velador dejó pasar al taxi, pero al salir caminando, y ahí se quedó el mensaje como que en suspenso. A ver, mi amiga, si podemos completar esa historia para saber qué pasó con eso del taxi, ¿eh? A ver, ¿qué ocurrió? Dice, profe, un contacto muy peculiar. Alguna ocasión aquí en el programa Nacho mencionó que recibimos mensajes de familiares que dejaron pendientes y que debemos analizar las señales. Seguramente eso pasó. Sí, yo también creo que eso pudo ser lo que ocurrió en el caso de nuestro amigo que Marco, ¿verdad? De nuestro amigo Marco, que dice, Gina y Nacho, todavía viene mi abuelita a regañarme por salirme de mi cuerpo, pero me dice que no debo hacerlo, que me instruya si yo quiero hacer eso, que el fuego blanco es una protección y ella tiene que venir a proteger mi casa para que los demonios o almas no posean mi cuerpo mientras yo estoy fuera de él, es lo que dice nuestro amigo Marco. Y pues vaya que es muy, muy factible que esto ocurra así, de tal modo. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Así es, y agradecer que se hayan reunido con nosotros para escuchar estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche y que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.